e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Baqui Sánchez Galvarro y aquí estamos, pues como todos los lunes, prestos a contarles algo sobre un tema que previamente ya hemos prefijado entre los contertulios habituales y que el de hoy, pues yo creo que, como todos, va a tener su parte interesante de cara a los oyentes que nos escuchan. Esperemos que sea para muchos de ellos. Vamos a saludar primero a los que van a participar, que en primer lugar está Jorge Muñoz, que es quien ha elegido el tema. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y a nuestros auditores.
Bien, pues ahora vamos a saludar a Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
Pues aquí andamos, en Madrid, con frío. Y un saludo para los oyentes y también para ti, para mis compañeros, que también algunos pasarán frío también igual que
pues
yo.
Pues seguro. Y seguimos en Madrid. Ahora vamos a saludar a Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola. Hoy sí que voy a aprender, seguro, segurísimo. Y además, en casa no hace nada de frío. Nada.
Claro, en casa, por supuesto que no, solo faltaría, Hilario. Aunque muchas veces ya sabes que en casa de herrero cuchillo de palo, muchas veces en la casa de uno es peor que fuera, pero no, no. Nada. Aquí en Madrid tenemos, afortunadamente, las casas muy bien acondicionadas, que no ocurre en otras zonas, como en la zona esta de Levante, ¿verdad? Que con la excusa de que hace buen clima, yo creo que muchas casas no están bien acondicionadas para el invierno, pero en fin.
Aquí se está muy bien.
Muy bien. Y ya vamos a finalizar en Argentina y está René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes acá, mis queridos contertulios y con los queridos oyentes.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un país en el que yo tuve el gusto de visitar. Me pareció muy interesante ese viaje. Yo creo que el ir allí y ver las costumbres que tienen es francamente curioso. Ahora, para vivir, pues yo creo que la gente que estamos acostumbrada a otro tipo de vida, sería muy, muy, muy complejo que nos adaptáramos a cómo ellos actúan día a día. Son totalmente la noche y el día nosotros, en todos los aspectos. Vamos a hablar de Japón y, por tanto, Jorge tiene la palabra.
Gracias. Bueno, Japón es un archipiélago formado por alrededor de 6.000 islas situadas en aguas del Pacífico, cerca de Corea y de China. Según la leyenda, las islas que componen este archipiélago fueron formadas por la lágrima de una diosa que, mientras caía al agua, se transformaba cada lágrima en una isla. Siempre es bella la literatura, la leyenda y el mito, pero acá lo vamos a ver desde un punto de vista más bien histórico-sociológico. Se cree que los primeros hombres del Japón llegaron hace unos 15.000 años antes de Cristo. Los primeros habrían sido los Ainus. Por supuesto que también los estudiosos dicen que hubo un neolítico en el Japón, pero no vamos a retroceder tanto. Los Ainus fue un grupo cuyo origen se desconoce. Algunos creen que llegaron del Cáucaso. También se cree que en la antigüedad lo que hoy es un archipiélago estaba unido al continente y por fenómenos geológicos se separó. Pero la cosa es que los Ainus estuvieron allí, todavía quedan grupos Ainus, pero casi en extinción, y la población mayoritaria del Japón trató de mantenerlos como extranjeros en un principio. Después los fueron integrando, incluso en algunas ocasiones a la fuerza, y el idioma de los Ainus no se conoce bien su origen, es distinto del japonés. Lo que parece cierto es que el japonés actual viene de los clanes Yamatos, que dieron ya una organización más actual, entre comillas. La sociedad japonesa, al menos en el pasado, fue esencialmente agrícola, de religión sintoísta, pero también recibieron gran influencia cultural y religiosa de la China, el confucianismo y el budismo, sobre todo el budismo zen, que es la adaptación japonesa, y que fue asumido por muchos emperadores como religión de las clases más altas. La sociedad japonesa es una sociedad jerarquizada, conservadora, disciplinada y ultranacionalista. Se estructuró en base a clanes que formaron las dinastías que tuvieron el emperador. La organización jerárquica podríamos describirla como el emperador, el shogun, los saimyo, los samuráis, los campesinos, los artesanos, los comerciantes y los parias. Esta sería la pirámide jerárquica del Japón. Curiosamente, el emperador no tenía el poder político y militar, sino más bien una figura simbólica, espiritual y religiosa de carácter divino, ya que descendería de la diosa solar y su hermano el dios el viento. Bueno, el verdadero mandamás era el shogun. El shogun era el generalísimo, militar y opresor de los bárbaros. Los saimyo eran los señores feudales. Los samuráis eran cuerpos de soldados al servicio de los señores. Observen ustedes que el comerciante está situado en el penúltimo lugar de la escala, solo por encima de los parias o indigentes, porque para la cultura japonesa el comercio era una actividad un tanto despreciable. Era el campesinado el verdadero productor de riqueza en esa época, como es más o menos lógico, la mayoría de las sociedades surgieron de esa manera. Pero se les coloca acá en el penúltimo lugar. Fue una sociedad sumamente cerrada, no abierta a intercambiar con el extranjero, hasta que aparecieron tropas navales norteamericanas a cargo de un comodoro que obligaron a cañonazo limpio a abrirse hacia el exterior durante la dinastía Tokugawa, que se estuvo en el Japón durante 2 siglos y medio. Es una sociedad altamente dinástica que, a diferencia de China, que tuvo alrededor de 36 dinastías, los japoneses sostienen que ha habido una sola, con divisiones y luchas interiores familiares, pero teniéndose. Por el momento voy a quedar aquí para no extenderme tanto e ir abordando otros aspectos más adelante.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, decía que voy a hablar de la época de la historia, de los periodos históricos. Ya Jorge ha mencionado bastante, ¿no? Pero voy a ir mencionándolo desde que suceden hasta el año, hasta nuestros días, ¿no? Y después hablaré, si me da tiempo, un poco de lo que es la cultura japonesa, ¿no? En cuanto a la historia, veis, el primer periodo es el periodo Jomon. Este iría desde el año 14.000, como decía Jorge, al año 300 antes de Cristo. Está marcado, está caracterizado por la cerámica elaborada. Es también la era más antigua del Japón. Luego vendría el periodo Yayoi, que iría desde el año 300 antes de Cristo al año 300 después de Cristo. Ya estamos avanzando bastante, ¿no? Está caracterizado por la introducción de la metalurgia, la agricultura de arroz, que es muy importante para esta zona, igual que para China y todo lo que es Asia, ¿no? Y la aparición de la sociedad jerarquizada. Luego vendría el periodo Kofun. Bueno, este periodo va desde el año 300 de nuestra era al 710, aunque está unido a otro periodo que ahora veremos, que es el Asuka, ¿no? El periodo está destacado por las tumbas en forma de túmulo, que se llaman Kofun, por eso se llama así el periodo, y el establecimiento también de un gobierno centralizado. Después vendría el periodo Asuka, que decía antes, que va del año 538 al 710, que aquí se produce la introducción del budismo en Japón y lo que es la escritura china, que también fue muy importante para... Luego, cuando habla del japonés, que vemos que tiene tres sistemas de escritura, también es muy importante, ¿no? Luego vendría el periodo Nara, que va desde el año 710 al 794 de nuestra era. Se establece la capital en Nara, por eso se llama así. Se promulga el código, un código llamado Taiyoho, y se completan también los primeros registros históricos conocidos en Japón, ¿no? Con dos registros importantes, que son el Kojika y el Nihon Shoi. Después vendría el periodo Heian, que este periodo iría del año 794 al año 1185, ya hay un avance bastante más grande en cuanto a periodo largo. La capital se traslada a Heian-koi, que es la actual Kioto. La aristocracia también aquí en este periodo florece y se desarrolla también la cultura refinada de la corte, ¿no? La corte imperial, que es importante. Luego vendría el periodo Kamakura. Es otro de los periodos importantes. Del 1185 iría hasta 1333. Aquí este periodo se destaca también porque se produce el primer shogunato. Un shogunato liderado por los guerreros samuráis. Destacan las invasiones mongoles, que son también muy importantes. Esto de lo del kamikaze, el viento kamikaze, también viene de aquí, de esta época. Y la figura de un shogun muy famoso, que fue el shogun Minamoto no Yoritomo. Luego vendría el periodo Muromachi, que iría del año 1336 al año 1573. El shogunato Ashikaga enfrenta una serie de conflictos importantes y se produce lo que se llama la guerra de las dos cortes, que también fue muy, muy intensa y muy importante también para lo que fue la estructura japonesa, ¿no? Se desarrolla el teatro No, que es también algo que luego ya veremos en la cultura, y también empieza con fuerza la ceremonia del té. Luego vendría el periodo Momoyama. Es otro periodo que va del 1573 al año 1603. Aquí hay varios grupos unidos que van a intentar, lo que van a intentar es unificar el Japón, ¿no? Y se construye el castillo de Osaka, que es también una de las fortalezas importantes, y florece la cultura Momoya, que es otra de las culturas importantes. Luego vendría el periodo Edo, quizá este es uno de los más conocidos, que va del año 1603 al año 1868. El shogunato Tomugawa establece un periodo de paz relativo. Se cierra Japón a lo que es el comercio exterior, pero florece la cultura urbana en Edo. Edo, que para los que no conozcan el término, es la actual Tokio. Ya tenemos aquí algo también importante. Bueno, luego vendría un periodo de restauración, que es la restauración Meiji, que sería en 1868. Aquí finaliza el shogunato y se produce la restauración del poder imperial y la modernización también acelerada de Japón. Se abole también las clases samuráis y se adoptan instituciones occidentales. Japón, sabéis que también, a pesar de que al principio hablábamos de que es una cultura distinta para vivir, pero sí que es verdad que ha adoptado muchas conocimientos y cultura occidental. Luego vendría la era Taisho. Va de 1912, y ya estamos acabando, al año 1926, y también la era Showa, que va desde el 1926 hasta 1989. Japón, aquí en este momento se democratiza, se militariza, y participa en la Segunda Guerra Mundial. Se produce también la ocupación de los Estados Unidos y después de la guerra Japón se reconstruye, como bien sabéis, y empieza un rápido crecimiento económico, pero también demográfico. Luego vendría la era Heisei, que va de 1989 hasta el año 2019, y la era Reiwa, que es la que ahora se está produciendo, que va desde 2019 en adelante. Japón continúa siendo, como bien sabéis, una potencia económica. También enfrenta desafíos y retos demográficos, porque Japón ha crecido muchísimo en cuanto a personas, y tecnológicos. Y también sigue siendo un líder cultural mundial muy importante. Lo dejo aquí porque luego hablaré de la cultura, Paqui.
Hilario.
Japón es una potencia formalmente occidental, pero a mi juicio sigue siendo una potencia muy ancestral. Me explico. Japón tiene formalmente muchas cosas de Occidente, está occidentalizado, pero ellos, su cultura autóctona es muy, muy extensa, muy, muy rica, muy densa, diría yo. Y entonces Japón no, ellos no son occidentales, aunque vistan como occidentales y sus formas sean occidentales. Es un pueblo tradicional, es una monarquía parlamentaria, su majestad imperial Akito, hijo de Hirohito, pero el emperador de Japón, el rey, digamos, pues tiene funciones representativas, es decir, representa al Estado, pero no tiene funciones ejecutivas, porque es una monarquía parlamentaria, ya lo hemos dicho. Japón es un territorio muy pequeño, tiene 6.852 islas, todas no están habitadas. Habréis oído todo el mundo hablar de Okinawa, pero Tokio está en una isla que se llama Honshu, y Tokio tiene, el área metropolitana de Tokio tiene casi 38 millones de habitantes. El área metropolitana, Tokio tiene menos, Tokio ciudad naturalmente. Duermen prácticamente en el suelo. A mí no me gustan los tatamis. He dormido una vez en tatami, pero en España, no en Japón. Yo no conozco Japón, evidentemente. Es un país, en el orden legislativo, es un país bicameral. Tiene dos cámaras. Una cámara, se llama el parlamento japonés, se llama Dieta, y se divide en dos cámaras. Una que tiene 465 parlamentarios, y otra que es como una especie de Senado, que tiene 245, pues llamémosles senadores, por llamarlos de alguna manera. La comida japonesa que hay en Occidente no creo que sea que responda a la comida japonesa del Japón. Eso Paqui sabrá más que, supongo que nosotros, porque es la única que está en el Japón. Nosotros no hemos estado. Yo desde luego no he estado. Y bueno, es un país que tiene casi 400.000 kilómetros cuadrados, es más pequeño que España, y tiene un censo de 128 millones de habitantes. Es el último censo, es el censo de 2023. Tiene 128 millones de habitantes. La mayoría de los habitantes de Japón son urbanitas. Hay aproximadamente como un 5% de agricultura. Tienen el suelo productivo de Japón, solo es de un 11%. Tienen bancales, y entonces en los bancales pues tienen una agricultura rica. Y he dicho que es un 11% de suelo productivo. Y lo que hace Japón básicamente es industria pesada y tecnología punta. Japón hace teléfonos móviles, hace computadoras, en Latinoamérica, ordenadores, que diríamos aquí, hace coches, automóviles, carros, en Latinoamérica, y tiene muchos, hace muchos instrumentos electrónicos, muchos. Pues conocemos todos a Fujitsu, a Toshiba, a Daikin y a Toyota, en fin, hay una serie de empresas japonesas que son grandes empresas y que son multinacionales que están en todo el mundo. Es la tercera potencia económica, la primera es Estados Unidos, sigue siendo Estados Unidos, la segunda es China y la tercera es Japón. A ver, Japón está en el G20, en el G7 y en la trilateral. Ya sabéis que en el G7 está Estados Unidos, Japón, Canadá, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra. Italia, así de refilón, que parece que es una monicaca, pues es una gran potencia. Aunque nos cueste a los españoles admitirlo, es una gran potencia. Pero bueno, estamos hablando de Japón. Japón, además, tiene una red diplomática muy amplia y es el cuarto ejército del mundo por armamento. Ojo, el cuarto ejército del mundo. A Japón, las leyes internacionales le prohíben declarar la guerra a nadie, porque Japón fue aliada de Alemania y de Italia, el eje Berlín-Roma-Tokio, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces Japón fue severamente castigado. Estados Unidos en 1945 lanzó dos bombas atómicas a Japón, una a Nagasaki y otra a Hiroshima. Y todavía está muriendo gente de esa catástrofe, todavía está muriendo gente. Y en principio yo pienso que es suficiente por mi parte, luego sigo cuando me toque de nuevo.
René, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Sí, evidentemente, bueno, Hilario ha hecho un resumen mucho más expeditivo y práctico, ¿no? Porque realmente es eso Japón, o sea, lo que pienso que lo que los oyentes les puede interesar es saber qué es Japón. Y es una cosa, es un lugar, un sitio en el mundo muy peculiar, tan pequeño y tan característico. Y que yo pienso que el éxito que tiene hoy, digamos a nivel, o sea, esa superpoblación, pero también la forma de semejante tecnología y todo lo que le brinda al mundo, ¿no? Todas esas marcas tan conocidas, tan importantes en todos los aspectos, sobre todo electrónicos y tecnología y la industria automotriz y todo. Todo ese avance que ha tenido para que sea una tercera potencia, pienso que tiene que ver un poco con su cultura y su característica, que es la disciplina. Han sido pueblos muy ordenados y muy disciplinados. Bueno, yo me había puesto a hablar a saber un poquito más sobre los samuráis, que como una casta, digamos, militar, ¿no? Que servían a los emperadores, después a los militares, y ellos siempre se caracterizaron por tener ciertos códigos muy importantes que tiene mucho que ver con el coraje, con la humildad, la paciencia, la generosidad, el autocontrol. Y ellos eran guerreros, que al principio eran de caballo y arco y flecha, y que después fueron con su espada, y tenían toda una forma muy especial de ser como militares, para defenderse, y que si se tenían que autoeliminar para no caer en manos del enemigo, o si se habían cometido un ilícito o alguna cosa, o sea, algo que no estaba bien visto, iban a ser juzgados, hacían el harakiri, que siempre hay un montón de terminologías japonesas que han ido a través del siglo XX y XXI, han trascendido. Como decir, oh, me voy a hacer el harakiri, y bueno, cosas así, como hay tantos términos típicos de esa cultura, como el harakiri, las geishas, los kimonos, la forma de vestir, la comida como el sushi, es decir, tantas cosas que ellos han ido, han pasado al resto del mundo occidental. De todos modos, pienso que lo que más atrae al mundo de Japón es su, más que lo moderno, por supuesto, sí, todo lo moderno, toda la tecnología japonesa que es de punta, sino también su cultura característica, que es lo que atrae a todos los turistas, ¿no? Y pienso que han llegado ellos a eso, que, o sea, puede servirnos a nosotros de forma personal como un marco de valores o como filosofías prácticas que nos pueden ser útiles. Como por ejemplo, cultivar ciertos valores en nuestra vida, como la perseverancia, la observación de la naturaleza, la compasión, la atención plena, su misma religión, o sea, son sintoístas, también budistas, y confucionistas, etcétera, pero para ellos los dioses y la importancia está en la naturaleza misma. Entonces, por eso ellos tienen tan bellos, pienso, los jardines, la importancia de sus palacios o dedicarse a sus bosques, sus jardines de una forma tan especial que les da la característica que hace que nosotros acá en Occidente hayan varios sitios muy bonitos que imitan un jardín japonés, ¿no? Entonces, esa forma de ser, que tienen tanta paciencia, tanta meticulosidad, ser tan detallistas, tan ordenados, tan honestos, lo que tenemos nosotros los occidentales, esa inseguridad que hay acá, los hace ser tan rígidos y estrictos en su forma de ser, que me parece a mí que en ese aspecto, si bien nosotros no podríamos adaptarnos a esa cultura, para mí tiene mucho ejemplificado. Bueno, me quedo aquí.
La religión, ellos tienen diferentes religiones dependiendo de la edad. Cuando son jóvenes tienen una, conforme son ya adultos adquieren otra, y al tiempo de morir adquieren otra. Es muy curioso. Son gente muy, 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 yo diría que con unos rituales extraordinariamente ya exagerados, a mi manera de ver, ¿no? Entonces, si tú no cumples esos rituales de ellos, como los saludos, esas flexiones que tienes que hacer con la cabeza o tal, y porque además hay diferentes flexiones, dependiendo de lo que tú te bajes del cuerpo, significa una cosa o significa otra. Después, para mí, el tema del, a mí me causó mucha sensación el tema de la soledad. Van siempre solos. Cuando vas a cualquier sitio, cualquier cafetería, te encuentras casi, es muy difícil encontrar mesas de dos o de cuatro personas, porque está siempre uno o una persona con un ordenador delante en la propia cafetería. Y después, la poca... ¿cómo lo diríamos nosotros? Porque para nosotros aquí, yo creo que para el resto, para todos los nuestros, los occidente, por lo menos aquí en España, yo creo que quizás más, a lo mejor en otros países son igual que nosotros, pero el sentido de que a un niño, ¿no?, se le tenga ese cariño, se le dé unos besos, unos abrazos, y tal, allí todo eso carecen de esa situación. A mí me parece como muy lamentable. Cuando comen ellos la comida no hablan, prácticamente lo tienen prohibido el hablar. Ahora tienen cosas maravillosas, la limpieza extraordinaria, y está prohibido. Allí no hay ni una papelera en todo Japón, ¿eh? Lo que yo he recorrido, de las distintas ciudades que yo he recorrido, no hay ni una sola papelera.
¿Dónde tiran las cosas?
Se las llevan a sus casas, está prohibido dejar nada en ningún sitio. Tienes que tirarlas en tu casa. La basura, dice, en tu casa.
Pero aquí vienen en grupo, ¿eh? Aquí vienen en grupo.
Sí, vienen en grupo, claro que vienen en grupo, pero que te quiero decir que allí, que la gente es muy solitaria. Hombre, claro, ahí lógicamente hay familias, pero que la gente, si tú vas con tu mujer por la calle, normalmente vas agarrado la del brazo, lo que sea. Ellos no, eso está muy mal visto, van sueltos. No sé, son una serie de costumbres que hay. Ahora, hay una seguridad extraordinaria, una limpieza tremenda. Yo, para mí, son admirables. Lo único que yo entiendo que yo no me adaptaría a vivir en ese país. Vamos, francamente, para mí sería muy complicado. En fin, pues que siga Jorge.
Bueno, quiero partir haciendo una aclaración. Los shogunatos no estaban dirigidos por los samuráis, estaban dirigidos por el shogun y su familia. El shogun era el generalísimo. La palabra samurái viene de un vocablo anterior que significa servidor. Por lo tanto, samurái es un servidor. Una pequeña aclaración sobre la palabra kamikaze, que es tan conocida a través del cine. En el siglo XIII, los mongoles, con sus barcas, quisieron invadir el archipiélago japonés. Inesperadamente se desató una tormenta con un viento tremendo que hizo naufragar esas barcas y salvó al Japón de esa invasión. Ese viento se llama kamikaze. Por lo tanto, los kamikazes son imitadores de ese viento salvador, ese viento que se arrojaba sobre los mongoles. De ahí está tomada la palabra kamikaze. Vuelvo a los samuráis.
Perdón, Jorge, mal tomada, claro.
Pero así lo dice la historia.
Ya, pero que bueno, no está mal tomada.
Eso daría lugar a otra discusión, son puntos de vista. Pero volvamos a nuestro tema. Los samuráis tienen un código de honor muy especial, que el honor ocupa el lugar central. Es más importante que la vida, y el samurái puede optar por la muerte cuando ha sido mancillado su honor, y esto se llama en realidad seppuku. El harakiri es una expresión que se adoptó en Occidente, pero en los textos japoneses aparece el seppuku, que se practicaba al samurái también si moría su señor. Y se podía practicar el seppuku tanto el samurái como su esposa, ambos. El samurái dio lugar a ciertos cambios en la economía japonesa. Esto es poco conocido, una economía esencialmente agrícola, pero para que pudiera actuar el samurái tuvieron que surgir pequeños talleres donde se preparaba la espada o la katana del samurái, la lanza y todo, la armadura del samurái, que es muy compleja, habitualmente lacada de negro con adornos dorados y con las piezas atadas con cuerdas de colores, y casco. Además, el samurái llevaba una máscara, cubría su rostro con una máscara. Todo esto tenía que ser preparado en los talleres. El caballo del samurái también lucía una máscara. Y todos los paramentos de montura, herraduras, etcétera, dio lugar a una pequeña industria, y la preparación de una sola katana podía demorar 3 meses trabajando diariamente solo en ella. Y se martillaba el acero doblando la hoja hasta 20 veces, porque se buscaba conciliar las cualidades de dureza y blandura. La katana no podía ser demasiado dura ni demasiado blanda, y para conseguir eso era un trabajo extraordinario de los artesanos o herreros que trabajaban para los samuráis. De modo que estos hombres consiguieron un estatus muy respetado por el pueblo japonés, incluso hubo algunos que alcanzaron la categoría de santos de la espada. Por ejemplo, Miyamoto Musashi, que nos legó su libro, El libro de los 5 anillos, y el Dodoko. El libro de los 5 anillos es un tratado sobre el arte de la guerra y el combate, pero también un tratado sobre la manera de enfrentar la vida práctica. Los 5 anillos representan 5 elementos, tierra, agua, aire, fuego y el vacío. Esos son los 5 anillos, que son estados espirituales, mentales y emocionales del sujeto para combatir. En el Dodoko, que lo escribió solo algunas semanas antes de morir, plantea una serie de valores y principios que curiosamente se parecen muchísimo a los principios de los estoicos. También tiene mucho del discurso de las armas de Don Quijote. Quienes recuerden este discurso verán cómo Don Quijote coloca las armas a la cabeza de todas las actividades humanas, el arte de las armas, del combatir, por sobre la literatura. Pues bien, para el samurái es lo mismo. El arte de las armas y el combate es lo primero. Pero este combate del samurái no es por crueldad ni por sangre, sino por el honor propio y de su señor, por el cual está dispuesto a dar la vida. De modo que para el samurái la vida no tiene mayor importancia si no va acompañada de este supremo valor del honor. Entre los principios que destaca Miyamoto Musashi en el Dodoko está la lealtad, el honor, la sabiduría, la valentía, la austeridad, la frugalidad en el comer, la meditación, etcétera. Es un texto muy interesante y recomiendo a nuestros auditores buscar y leer. Y si pueden leer la vida de Miyamoto Musashi, van a quedar verdaderamente asombrados. Por el momento quedo aquí para que en la próxima ronda me voy a referir a un tema que rozabas tú en tu intervención.
Juan Carlos.
Voy a hablar de la cultura, pero antes quisiera mencionar dos cositas. Bueno, la gente no duerme en los tatamis, no sé si son los futones, ¿no?, los que son importantes, que se abren, se quedan como un cubo y luego se abren y se quedan como una cama en la mayor parte de las casas. Lo conozco porque tengo gente que ha estado en Japón, ha estado en los ryokan, ha estado en varios sitios que también me la han estado comentando, ¿no? Luego otra cosa, no sé si sabéis, en la Constitución de Japón se prohíbe la entrada de musulmanes en el Japón. Está prohibido por ley. Entonces, claro, no hay grupos musulmanes, no hay grupos islamistas, no hay este tipo de grupos, y hay dos comunidades que sí que es verdad que son de origen, bueno, son musulmanas, pero están controladísimas por el gobierno japonés. Bueno, Mishima, recuerdo Mishima, que se hizo el Aragiri, ¿no?, con el escritor famoso, ¿no?, de cuentos y de otro tipo de historias que a nosotros, la gente que lo hemos leído, nos ha gustado tanto, ¿no? Bueno, en cuanto a su cultura, decía que el japonés es la lengua oficial de aquí de Japón, como bien sabéis, aunque haya alguna lengua más, y tiene tres sistemas de escritura. Uno es el hiragana, otro sería el katakana y finalmente el kanji, que yo creo que es el que más conocido, ¿no? En cuanto a la religión, pues sí, está el sintoísmo, que el sintoísmo es la religión primitiva del Japón, y se une al budismo zen, ¿no?, el budismo zen cuando se introduce en Japón. En el arte, bueno, pues destacan las pinturas, estas pinturas tradicionales, que suelen ser, pues esto, kimonos y otra serie de cosas que las hemos visto muchas veces, ¿no? También la caligrafía, que es también un arte muy importante a la hora de la escritura japonesa, tiene una serie de maestros que la han hecho a lo largo de la historia. Y la cerámica también es muy importante. Los jardines son esos jardines de piedras con arenas y demás. Hay uno muy famoso en Kioto que tiene 15 piedras y es muy interesante, ¿no? Y las artes escénicas como por ejemplo el teatro no, que ya mencioné antes, y el kabuki y el bunraku, que son dos artes tipos también muy importantes. En cuanto a la literatura japonesa, pues hay obras clásicas que yo no creo que mucha gente la conocerá, aunque si no la conocen nuestros oyentes, pues bueno, tenemos uno de los libros más conocidos, es el Genji Monogatari, que es uno de los libros importantes. Cien poemas de 100 poetas es otro de los libros también clásicos, también importantes, que son muy interesantes, ¿no? La literatura contemporánea, bueno, pues muchos autores son conocidos. Por ejemplo, Soseki, que es un autor que vivió a principios del siglo XX, pero que es un autor muy moderno, ¿no? El gato, por ejemplo, es uno de los libros importantes. Kenzaburo Oe, que tiene una serie de obras también, Salto Mortal o cualquier otra, que Zaburoe además fue premio Nobel de Literatura, o Haruki Murakami, que está muy de moda ahora, son autores que son muy reconocidos internacionalmente. En cuanto a la arquitectura, pues destacan los templos, los templos antiguos, hasta incluso la arquitectura moderna, que mezcla, tiene ese toque japonés, que mezcla lo antiguo con lo moderno, ¿no? Es una cosa muy curiosa. En cuanto a la ceremonia del té, que también la he mencionado en mi primera intervención, bueno, pues la ceremonia del té, llamada Sado o Chanoyu, bueno, pues es una práctica ritual que destaca la escenografía, la estética y también la espiritualidad. Es algo muy interesante, ¿no? Y además que tiene que ver con lo que tú decías de los tres periodos o tres momentos religiosos, ¿no? En el vestuario, pues el kimono, quien no conoce el kimono, que lo hemos visto todos, ¿no? Es la prenda, ¿no? El vestido tradicional, pero en la vida normal, en la vida cotidiana, los japoneses no van vestidos así, van vestidos a la manera occidental. El yukata es otro de los vestidos común en los festivales de verano. La tecnología, pues decía Hilario, pues sí, es verdad, Japón es conocido, muy conocido por su innovación tecnológica en electrónica, en automóviles y también en robótica. En robótica Japón está avanzando muchísimo. La gastronomía, pues ¿quién no conoce el sushi? El ramen, ¿no? Esos fideos que se comen con la nariz, ¿no? A mí es una cosa que me parece un poco rarita. La tempura, que es otro de los, cómo se hace el producto, ¿no? Esa masa finita que se hace con agua fría y harina para tener esa textura tan, tan, tan interesante, ¿no? Y otros platos también japoneses que han llegado a nuestra gastronomía, ¿no? En los festivales, pues hay eventos como, por ejemplo, el hanami, que, bueno, todos lo conocéis o lo conocemos en Occidente como la observación de los cerezos en flor, que por lo visto es un festival muy interesante porque va mucha gente y ahí van los chicos, las chicas y van paseando por los diferentes cerezos, ¿no? El yom Masui también es otro importante y que se celebra en Kioto, y el Nebuta Matsuri, que se celebra en Aomori, que es la prefectura de Aomori, que es uno de los sitios importantes. Son también ceremonias muy vibrantes en Japón. En el cine, pues quien no conoce las películas de Akira Kurosawa, bueno, pues yo creo que las conocemos todos porque es el máximo representante del séptimo arte japonés, con adaptaciones de Shakespeare, y no solo adaptaciones de Shakespeare, ha hecho también adaptaciones de lo que son los musicales americanos, muy interesantes para nuestra cultura y cómo se han ido adaptando a esa cultura. Después hay un personaje que es Rinosuke Kawata, perdón. Este es un autor que vivió a principios del siglo XX, se suicidó, tiene una serie de obras como Rashomon o también El bosque, que llevó Kurosawa al cine y se hizo muy, muy famoso. Este autor fue tan famoso que ahora los premios literarios más famosos de Japón, que sería nuestro equivalente al premio Cervantes, pues llevan su nombre, ¿no? Llevan el nombre de este autor. Y es muy interesante. Y luego, claro, para terminar, ¿quién no conoce el manga, ¿no? El manga, esas historietas que llevan, son muy marcadas, que antes eran en blanco y negro, ahora se están haciendo ya en color incluso, y que no conoce esos dibujos tan, tan interesantes. Pues yo creo que la cultura japonesa hemos ido viéndola, la parte que nos ha ido también interesando, lo mismo que ha sido para los japoneses nuestra cultura. Por otra parte, tengo que decir también, antes de acabar, que los japoneses también han desarrollado una cultura muy amplia en Brasil, por ejemplo, o en otros países como Perú, mezclando la gastronomía de este país, que fundamentalmente, como bien sabéis, es pesca o relacionado con el pescado. Recordemos que además Tokio tiene el mercado más grande de pescado del mundo, ¿no? Y bueno, pues ha ido mezclando aquí en estos países de acogida, en Japón, en Brasil, en Perú, y en otros países, y ha ido mezclando y ha ido dando por los ceviches y otra serie de cosas que también son muy importantes para estos lugares. Y de momento lo dejo aquí.
Hilario, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, vamos a ver. Mi cuñada está casada con un japonés. Mi cuñada Esther está casada con un japonés. Es miembro de la banda municipal de Oviedo. El amigo, no me acuerdo cómo se llama, porque es más raro que. Pero bueno, y efectivamente cuando come no habla. Es gente que no se adapta fácilmente a países distintos o a sociedades distintas que la suya. Porque, hombre, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de lo que son en todos los aspectos, en un amplio aspecto. Es gente, tenemos que entender y que la cultura clásica en la que todos hemos vivido es oriental. La cultura griega y la cultura romana son culturas muy modernas. La cultura es oriental, básicamente. La cultura es mesopotámica, es egipcia, es india, es china, no es japonesa, que yo sepa. Los japoneses, no sé las aportaciones, desconozco. No estoy en condiciones, pero tengo la sensación de que culturalmente no han aportado demasiado. Tienen su cultura autóctona, por supuesto, que es muy rica y muy densa y todo lo que queráis, pero no han aportado. Es un pueblo que copia, más que ingenia, copia. También ingenia, pero copia mucho. Por ejemplo, las guitarras españolas que se construyen en este momento, la mejor calidad de la construcción de las guitarras españolas es japonesa. Ellos construyen la guitarra española clásica y la guitarra española flamenca y han invadido el mercado en este sentido. Son muy adaptables a determinadas cosas si ellos quieren, pero en una forma general, hasta donde yo he podido observar, no se integran. Tienen los orientales bastantes dificultades para integrarse, los chinos no se integran fácilmente, los coreanos, tenemos una colonia de coreanos importantes aquí, no se integran fácilmente, los japoneses no se integran. Mi concuñado japonés pues no, se llama Jackie, ya sé cómo, ya me acuerdo, Jackie. Con Y, Jackie, por lo menos con Y española, claro, Y latina, que la Y es más latina casi que griega ahora mismo. Bueno, pues este se llama Jackie, es jazzista, es pianista, es trombonista y es tubista, toca la tuba y el trombón y el piano. Es jazzista, toca de vez en cuando, toca aquí en Madrid en el Café Central y en Whisky Jack, pero no es una persona que se integre fácilmente, no se adapta a, efectivamente, cuando come no habla. Ah, y una cosa, Juan Carlos, estos duermen en tatami. Y su hija, tiene una niña de 10 años, también duerme en tatami. Yo creo que es gente muy, muy, muy rara, muy rara. He tenido trato con el consulado y la embajada japonesa en función de mi responsabilidad económica en la institución donde yo estaba. Querían comprarnos una propiedad que teníamos y ellos, yo entré en contacto con ellos a través de una señora que es la hermana de Emma Cohen, de la que estaba casado junto con Fernando Fernán Gómez. Esta mujer era agente inmobiliaria, agente de la propiedad inmobiliaria, y me presentó a personas de la embajada japonesa. Tuvimos una negociación de más de un mes. Es gente durísima para negociar, gente durísima, gente cerradísima, y es gente difícil de
de un trato formal muy superficial, y me da la sensación de que es muy difícil establecer una relación personal con ellos. Ya os he dicho que tengo un cuñado japonés que es difícil entrar. Es protocolario, saluda, pero no es muy... Y he dicho anteriormente, al principio de mi intervención, que no considero que nos hayan aportado mucho. Bueno, nos han aportado el judo y el karate y esas cosas, ¿no? Por cierto, Murakami ha sido premio Nobel recientemente de literatura. Podéis leerle. Es bueno, es muy bueno. A mí me gusta mucho.
Ha sido premio Princesa de Asturias, no premio...
Eso es, Princesa de Asturias, y tiene razón. Ha sido premio Princesa de Asturias, tiene razón. Y entonces es fácil leerle, es fácil. Está en Tiflolibros y está en la biblioteca de la ONCE. Y no tengo mucho más que decir.
Es que son personas poco afectivas, por lo que yo le comentaba, pero incluso con sus propios hijos, ¿no? Entonces ellos... no reciben ese afecto de los padres ya desde que el niño ha nacido, y carecen de eso. Como están acostumbrados a ese tipo de vida, pues el día de mañana, cuando ellos tienen sus hijos, pues hacen lo mismo. Después hay otro tema, es sobre las vacaciones. Allí está mal visto utilizar todas las vacaciones. Es que si te las dan, si tú las coges todos los días que te dan, eso está mal visto. Entonces, pierden la gran mayoría de las vacaciones, porque eso está feo para ellos. Eso no...
Trabajan 10 y 12 horas.
Claro, trabajan mucho. Entonces, por eso pueden prosperar, evidentemente, porque son muy trabajadores, gente muy seria. Y eso está claro. Y eso que comentaba Juan Carlos de lo de los festivales de cerezos, es que es verdad. Tienen mucha fama, pero ellos para lo que les conviene sí que están muy abiertos, porque aquí en España, en Ávila en concreto, existe eso mismo con los piornos amarillos. Y cuando vieron que aquí se hacía eso, vinieron cantidad de personas de ahí de Japón para enterarse en qué consistía estos festivales que hacíamos nosotros aquí en Ávila con los piornos, porque ellos lo querían un poco implantar, además de los cerezos, los piornos. O sea, ellos son muy trabajadores, muy constantes, eso no se lo va a denegar nadie. Ahora, muy diferentes a nosotros, desde luego.
Y muy copiones.
René.
Sí, realmente son inmigrantes. Es más, les encanta la parte, la cultura occidental un poco. Por ejemplo, el tango. Yo me acuerdo cuando yo era niña, los japoneses se volvían locos por el tango, y cada de los cantantes más ahora el tango, que es internacional y de interés internacional. Sin embargo, en Argentina ha perdido mucho valor. Al lado de con la década del 60, 70, era importantísimo. Bueno, siempre fue importante en el siglo XX. Pero muchos de los cantantes más famosos acá, argentinos, iban a Japón y triunfaban, pero enormemente. Se volvían locos con el tango los japoneses, tanto por el baile como por el canto. Pero sin embargo, hay muchas cosas que nosotros hemos oído, teníamos de Japón, como ciertas costumbres. Por lo menos acá, ¿no? Lo que yo era niña, que se han ido perdiendo. Por ejemplo, dar gracias por todo, ser muy, muy exageradamente agradecidos, todo eso se ha ido perdiendo. Llamarse a las personas por el apellido. En la escuela nosotros nos llamábamos por el apellido. La escuela, siempre, en la escuela, en la universidad, en todas las etapas escolares, todo era llamarnos por el apellido, nunca por el nombre. Eso se ha caído en desuso. Por ejemplo, lo que tienen ellos típico, que nosotros nunca lo adquirimos, que es descalzarse antes de entrar a la casa. Eso, pues, para mí me parece que sería una cosa realmente para imitar, que tienen los orientales, y que me parece muy importante para evitar traer toda la contaminación que trae la calle al hogar, ¿no? Por otro lado, llevarle un regalo al anfitrión cuando uno es invitado. Eso es una costumbre muy típica acá en Argentina. Siempre cuando vamos a la casa de alguien llevamos algo. Si vamos a comer, llevamos el postre o el vino, y si no vamos a comer, un pequeño obsequio a un amigo al que vamos a visitar. Eso es muy típico, nosotros seguimos visitando todavía acá en Argentina, y eso es lo típico de ellos. Después, una cosa que tienen ellos que nosotros nunca hemos tenido es los regalos envueltos con tela. Eso yo nunca lo... Sí, cintas de tela. Estuvo muy de moda, sobre todo a comienzos del 2000, ponerle a los regalos muchas cintas de tela o moñas de tela. Después, la forma que tienen ellos educados de comer en la mesa, como decía Paquita, que no hablan, que se respetan. Yo recuerdo otra cosa que tiene muy importante es el reciclaje, quizás por eso el control de las basuras, como contaba Paquita, pero me acuerdo que Paquita encontró una cosa que era que se había perdido un celular, que se habían olvidado, y Paquita comentó cómo el mozo salió como loco a buscarlo para devolverlo, o no, era para devolver la propina, porque la propina no está bien vista, o sea, ellos no aceptan propina, ellos consideran que servir bien, ¿no es cierto, Paquita? Como tú comentaste eso, que servir bien era obligación de ellos.
Sí, claro, ellos no aceptan propina, ¿no? No aceptan propina.
Es una
ofensa para ellos.
Y eso no es acá, acá nosotros en Occidente, por lo menos nosotros acá en la Argentina tenemos que dar el 10% de lo que hemos consumido es obligación la propina, porque la propina es parte de... O sea, si bien ellos reciben un sueldo, el mozo debe recibir el 10% como agradecimiento del comensal, ¿no? Ellos no tienen esa costumbre. Pero estas cosas, como por ejemplo, ¿quién no ha hecho de niño una ikebana? Nosotros teníamos como manualidad en la escuela las ikebanas. Era obligación hacerla, estaba parte dentro de la parte coprogramática, ¿no? O los dibujitos, la escritura que ellos tienen, tan característica. En realidad, eso es muy oriental. Yo creo que esta forma de ser... poco afectiva, como dice Paquita. Yo no sé si es que son poco afectivos o que son poco demostrativos o qué es lo que tienen las personas orientales a diferencia de nosotros los latinos. Nosotros los latinos somos efusivos, cariñosos, de darnos abrazos, de darnos besos, por lo menos nosotros acá en Argentina, ¿no? Nosotros los argentinos todos nos abrazamos, nos besamos, se besan los hombres también, en la cara, por supuesto, en la mejilla. Nos apretamos los brazos, las manos, somos demasiado efusivos, demasiado afectivos, de decirnos te quiero, somos muy así. Ellos no tienen nada de eso, pero sin embargo, deben tener su expresión amorosa de la puerta para adentro. Si no, no tendrían tanta multiplicación poblacional. Lo que pasa es que no son de manifestar esa afectividad con los niños, como decía Paquita, que eso me parece horroroso, porque parte del desarrollo cerebral de un niño es a través del estímulo afectivo y de las caricias y el contacto físico con la madre. Por eso me llama mucho la atención que Paquita comenta, ¿no es cierto?, esta parte de que no son afectivos con los niños cuando es tan importante y sin embargo son tan inteligentes, porque no vamos a negar que no son inteligentes. En cuanto a su estatura física, por lo menos yo tengo acá como dato que los samuráis no llegaban a más del 1,60 m, 1,65 m, y que un samurái fue en el año de alrededor de 1500, uno de la Edad Media, uno de los más importantes porque había llegado a 1,85 m, creo. Es decir, que no son de contextura alta, grande como los chinos. Sin embargo, a ver, según comentó ya muy bien Jorge, ellos se formaron en realidad por sus migraciones chinas fundamentalmente, y después ahí se fueron formando de todas las migraciones de todas las islas de los alrededores los pueblos. Ahora, esa raza o la raza oriental en general no tienen la forma de los latinos en la forma de manifestación afectiva, y creo que tienen uno de los índices más importantes de suicidio, ¿no?, en el mundo los japoneses. Así que algún problema emocional tendrán. Yo creo que sus emociones deben pasar por algún lado no resuelto, creo que.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues nada, empezamos ya la tercera ronda más escueta, porque ya llevamos bastante tiempo. Así que, Jorge.
Bueno, yo diría que el último samurái que existió murió en 1970 y se llamaba Hiraoka Kimitake, más conocido como Yukio Mishima, que se practicó el seppuku en presencia del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Japón, al que secuestró en su propio despacho, lo ató al sillón con sus hombres, y se practicó el seppuku delante del general, que le rogaba a gritos que no lo hiciera. La cabeza de Yukio Mishima y de su compañero de seppuku puesta sobre un charco de sangre, dio la vuelta al mundo en la portada de la revista Life. Bueno, vuelvo a lo que ustedes están comentando. Yo diría que el pueblo occidental que más podría, subrayo la palabra podría, porque es en términos muy relativos, semejarse al japonés es el alemán, por su disciplina y organización. Ustedes comentaban muy bien, Paqui y René, esta aparente indiferencia y falta de afectividad del pueblo japonés. Esto tiene una explicación filosófico, conceptual y psicológica, y cultural también. Ellos adquieren el on, O de oso y N de nana. El on es una concepción de vida en que el sujeto, todo lo que hace, todo lo que logra, le genera deuda. La primera deuda, el primer on, es con el emperador. Si el tipo llegó a ser ingeniero electrónico, es gracias al emperador. Si llegó a ser adulto, es gracias al padre y la madre que lo educaron, lo vistieron, lo alimentaron, etcétera. Por lo tanto, ellos cargan con esta pesada mochila llamada el on. Están en deuda. En deuda con los padres. Si ellos se preocupan del padre, no es por amor al padre, sino para saldar una deuda. Por lo tanto, cuando yo le doy propina, le estoy aumentando el peso del on, porque ese sujeto de inmediato entra en deuda conmigo. Por lo tanto, lo pongo en una situación dificilísima. Si hay un accidente en la calle, nosotros los latinos rodeamos al tipo que está tendido en la calle, la moto da vuelta ahí, y en realidad no ayudamos en nada, pero la cosa es estar parado ahí, y todos dan instrucciones, llamemos esto y el otro, y alrededor del tipo. Pero intentamos hacer algo. El japonés sigue de largo, porque si ayuda al que está tirado en el suelo, no él, sino el que está tirado en el suelo, aumenta su on, O-N. Esta deuda que pesa en su conciencia y que sabe que jamás va a poder pagar. Esto lo estudiaron muy a fondo los antropólogos norteamericanos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, les extrañó muchísimo el modo de actuar en la guerra en batalla con los japoneses. Por ejemplo, el soldado japonés jamás se rendía, y les llamaba mucho la atención a los japoneses que batallones norteamericanos, por ejemplo, según las reglas militares del norteamericano, si queda un cuarto o un tercio del batallón, es suficiente para rendirse. En el Japón, si queda un solo hombre, no puede rendirse. Y asume dos actitudes: o se mata con la última granada que le queda, o corre con las manos desarmadas hacia el enemigo, aunque el enemigo esté con una ametralladora en la mano. Pero no se rinde. Es vergonzoso rendirse. El sentido del honor, el espíritu del samurái, sigue vigente en el inconsciente colectivo, como diría Jung, Carl Gustav Jung. Entonces los norteamericanos enviaron antropólogos a Japón a estudiar esta situación y descubrieron esta cualidad del on, O-N, que ellos, cada vez que aceptan favores, contraen una deuda, y mientras más favores reciben, más aumenta el peso del on. Y como saben que no lo van a poder devolver jamás, es un peso. Es algo curiosísimo, que no sé si se dará en otros pueblos orientales, pero es curioso. En cuanto a la inclinación, el saludo que decía Paqui, la guagua desde niño, la madre le coloca la mano en la frente y le mueve la nuca para enseñarle la reverencia, la inclinación. El hijo se inclina frente al padre, el hijo mayor recibe la inclinación del hermano menor, y la hermana mujer debe inclinarse ante todos los demás, la chica mujer. Incluso si un japonés, por ejemplo, la madre, la suegra, puede expulsar a la nuera de la casa si están viendo con los padres, y el hijo tiene que acatarlo, no puede oponerse, no puede decir yo me voy con mi mujer, aunque la quiera. El poder de la suegra es extraordinario. Ahora probablemente se ha ido simplificando un poco, pero hay historias tan terribles como esta, una niña embarazada que es expulsada por la suegra, se va donde los tíos, tiene su guagua, llega la suegra a quitarle la guagua, y el marido no puede oponerse, la pobre muchacha tiene que entregar la guagua, la suegra se la lleva. Entonces, el on es un peso fenomenal en la conciencia individual y colectiva del japonés, que lo lleva a intentar aliviarlo. ¿Cómo? Contrayendo la menor cantidad de deuda, es decir, aceptando la menor cantidad de favores. Por eso no pueden aceptar la propina, ni el abrazo, ni el te quiero, porque aumenta mi on. Es curioso, también le llamó la atención a los antropólogos japoneses que la gran occidentalización del Japón, hecha a partir de la caída del yogunato Tokugawa y la ascensión del clan Meiji, los más conocidos Hirohito, que gobernó 63 años el Japón, le llamó mucho la atención que la occidentalización se hizo manteniendo los valores tradicionales vernáculos, no destruyéndolos. Si bien es cierto, eliminaron a los samuráis como cuerpo guerrero, adoptaron las armas occidentales, pero el espíritu samurái, el sentido del honor, la valentía y todo lo que comentábamos antes, eso lo mantuvieron intacto. Eso no se ha modificado en el Japón. El sentido de lealtad. Tanto así que cuando Hirohito fuese, porque la tradición imperial japonesa, el príncipe separado inmediatamente de sus padres y entregado a tutores, uno de sus tutores era un general, famoso por sus hazañas en la guerra y todo, y muy estimado, que era además muy cercano al emperador, me refiero al abuelo de Hirohito, no al padre, al abuelo. Cuando muere el abuelo, y no estoy hablando de la Edad Media, ¿verdad? Estoy hablando de Hirohito, este general y su mujer se practican el seppuku, porque había muerto el emperador. Aquí lo dejo, Pai.
Juan Carlos.
La cultura japonesa es muy curiosa, pero sigo pensando en que hay todavía autores que intentan mezclar esos dos mundos. Hablo de, por ejemplo, yo soy muy murakamista, ¿no? Me gusta mucho Murakami porque tiene ese toque japonés, si es verdad, pero Murakami, yo cuando cierro los ojos y me hago las imágenes cuando estoy leyendo los libros de Murakami, no me encuentro con caras japonesas, me encuentro con caras occidentales, porque Murakami está muy occidentalizado. Todas las si habéis leído los libros, casi todos los libros tienen su cierta magia, pero tienen esas figuras que están muy muy modernas, cosas que yo no creo que todo lo que hemos dicho aquí en Japón sucedan en lo que son los relatos de Murakami, porque Murakami lo que hace es actualizar todo eso, ¿no? Sí es verdad que Kenzaburo es un poco más, aunque es más, es moderno, sí que es verdad que tiene en Salto Mortal y en algunas obras, porque matar a los niños, como es sembrar las semillas, ¿no? Que es también otra de las obras importantes. Ese tipo de toques. Un segundito.
Lista de resultados.
Perdón, estaba que me han llamado, ¿no? Decía que esos toques que tiene Kenzaburo son ya distintos. Y si retrocedemos un poco y nos vamos a Soseki, Soy un gato, bueno, pues también hay cosas que llaman la atención. Lo que pasa es que Soseki las denuncia, ¿no? Como venta de niños en una época determinada. Estoy hablando de principios del siglo XX. Japón sí es verdad que se ha modernizado mucho, que ha tenido sus momentos tradicionales, como hemos estado comentando, pero Japón sigue su rumbo. Y es verdad, René, que tiene un índice de suicidios enormes. Pero yo creo que como muchas sociedades. Y en cuanto al OM que decías, Jorge, hablabas de Alemania, yo creo que se puede comparar esta forma de actuar de los samuráis con los espartanos. Los espartanos eran prácticamente lo mismo. Ellos no se rendían si había incluso con uno dentro de lo que era la batalla, no se rendían, seguían luchando, ¿no? Ahí tienes la prueba de las Termópilas, por ejemplo. Pero era un grupo que, bueno, desapareció con el tiempo, pero que sí que es verdad que a lo mejor dejó huella en una cierta cultura europea, ¿eh? Más que a lo mejor que el Japón, que Japón nos viene un poquitín más tarde. Hablabas del tango, René. Hay otro, el flamenco. El flamenco ha entrado y se ha introducido en la cultura japonesa de una manera increíble. hay escuelas japonesas de flamenco en casi todo Japón, ¿no? No sé si esto Paquita lo habrá visto cuando estuvo allí, pero allí han ido muchísimos flamencos a cantar porque los estaban llamando para festivales, una cosa increíble. Y tú hablabas de que tenías un cuñado, tienes un cuñado japonés. Yo tengo una sobrina y tengo también una sobrina nieta japonesa en Brasil. Y son de segunda generación y tercera generación y se han adaptado bastante bien, o se han adaptado completamente, por no decir bastante bien, a la cultura brasileña. Entonces, las primeras generaciones, pues sí, es verdad que a lo mejor no se adaptaban muy bien. Y luego otra cosa, que el espacio reducido ha hecho que se creen pues hoteles, no sé si los habéis visto, esos hoteles cápsulas, que son como unas capsulitas en las que uno entra, o sea, a mí me producirían claustrofobia, pero para muchas personas son el remedio ideal para pasar una noche, ¿no? Y como eso, ha habido muchas cosas que adaptar. Me comentaban que los japoneses son tan extraordinarios que han creado las sandías cuadradas, es decir, metiéndolas en una especie de cubículo, y la sandía, en vez de salir redonda, ha salido cuadrada. O sea, quiero decir que ellos experimentan con un montón de cosas y creo que intentan adaptarse a lo que son los tiempos modernos, porque han pasado mucho. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón pasó mucho. Las bombas, como decía Hilario, pues en Hiroshima y en Nagasaki todavía hay gente que está con esos efectos de las bombas atómicas. Gente que todavía están teniendo, generaciones que están teniendo problemas cuando nacen, porque nacen con ese tipo de problema, de problemática de las bombas atómicas. Bueno, creo que es una cultura interesante, pero yo, como decía, simplemente ya termino y con esto hago mi resumen, como decía Paqui, yo no es una cultura en la que viviría. Me encanta para literalizarla, me encanta su literatura, la literatura sobre todo de Murakami, pero yo sinceramente no viviría en esta cultura porque no me gusta este tipo de vida que se lleva en Japón. Hay otra cosa, fijaos, decía Paqui que no se ve ningún papel. No sé si tú lo viste, pero a mí me lo han contado, ¿no?, gente que ha estado en Japón, que hay unos sitios específicos para fumadores. Es decir, en la calle la gente no puede fumar, pero fuma en estos sitios, se mete ahí a fumar y no molesta a los demás.
Efectivamente, es así. Hilario.
Bueno, yo también soy un lector de Murakami, que he dicho que le dieron el premio Nobel y efectivamente le dieron el premio de la Princesa de Asturias. También soy un lector de Murakami. Efectivamente, Murakami no parece japonés escribiendo. Sus formas son absolutamente occidentales. Yo insisto, reitero, a mí me parece que estos señores, los japoneses de pueblo, gran pueblo, no digo que no, pues sí está occidentalizado formalmente, pero de fondo es un pueblo muy muy oriental, con una cultura muy ancestral, muy suya, muy apegado a sus tradiciones, y el occidentalismo que ellos tienen es un occidentalismo formal. Otra cosa que tengo entendido, no sé si será verdad o no, yo os lo digo, como terminamos, a lo mejor no puede haber debate, pero esto lo podemos debatir a micrófono cerrado. Tengo entendido, bueno, los japoneses son un pueblo endogámico, muy endogámico. Eso no lo tengo entendido, eso lo he visto. Son un pueblo tremendamente endogámico. Me parece que era Juan Carlos que decía que los musulmanes no podían entrar en Japón, estaba prohibido, que o estaba limitado.
Está por ley lo
ellos son un pueblo endogámico. Tengo entendido, y voy a dar algo que no sé si es una información rigurosa o no, pero tengo entendido que no fecundan de manera fácil con otras razas, por ejemplo, con la raza blanca. Que sí fecundan, porque mi cuñada tiene una niña de su japonés, pero que no fecundan mucho, que ellos fecundan mucho más entre ellos, y que son, bueno, son un pueblo endogámico, muy muy endogámico. Otra cosa, parece ser que, según estoy viendo aquí datos, Tokio tiene 14 millones de habitantes, 14 millones 200 mil son datos del año 22, del 2022, pero el área metropolitana de Tokio tiene 38 millones, nada más y nada menos, que eso ya lo dije antes. Y yo no tengo mucho más que decir. Creo que todo es, casi todo está dicho.
René.
Bueno, que no, también lo mismo, que nos quedemos con lo que Japón le ha dado al mundo, que no es muchísimo como las otras culturas que hemos estado nosotros hablando en nuestras tertulias, pero sí, bueno, que nos quedan a todos, toda su tecnología que nos sigue llegando, nos queda los recuerdos del pasado de lo que son las ikebanas, los kimonos, las geishas, todas esas cosas que hemos visto a través de películas y a través de artesanías y de su arte. Nos queda saber sobre sus jardines japoneses, sus bosques de bambú, conocer sus, bueno, saber que hay sus, tienen sus templos budistas y de ellos saber que tienen muchos principios fundamentales como son la honradez, la justicia, la compasión, la generosidad, la cortesía, el deber, la lealtad, ciertos valores y principios que son muy notables, son muy rigurosos. Me apena mucho que sea a través de ese on, ¿no? Que ese no quieren cargar culpas. Eso me parece que es como que llevan como una gran mochila encima, un gran dolor, y quizás eso les pesa. Y también no compartir para nada esa cultura nosotros, porque su forma de vida minimalista, ¿no? Que vienen todos en departamentos que son cubículos chiquititos, todos no tienen nada de más. Son asépticos, muy ordenados, bastante muy limpios, pero claro, nada que ver con nuestra forma de ser, que somos más extrovertidos, exagerados y bien latinos. Y a mucha honra.
Es un pueblo tremendamente cerrado, lógicamente la literatura, como comentaba Juan Carlos Hilario, pues ellos plasman otra forma distinta de la que realmente son. Es un pueblo muy cerrado, no admiten gente de fuera, no admiten a gente que venga de fuera a trabajar.
Claro, son endogámicos.
Sí, sí, no admiten para nada a gente de fuera para trabajar, ¿eh? Ellos nada más. Y aún así todo le sobra trabajo porque el paro es cero. O sea que es un pueblo, sí, muy ordenado. Tiene muchísimas cualidades, pero que no...
Un 2%, Paqui.
Sí, aquí, pero lo que pasa es que hasta el 5% se considera que no es, que no,
dos,
que
dos,
es paro,
2%,
que
dos.
Es cero, ¿no?
Permíteme un segundito que voy a contar una anécdota curiosa para ya terminar, porque hace poco hubo aquí en España un congreso de aceite, ¿no? Llegaron pues 4, 5, 6 personas de Japón, eran mujeres que venían a ese congreso. Bueno, pues al terminar el congreso, el señor que les estaba explicando todo lo del aceite les dio un beso a cada una de las mujeres japonesas y se pusieron a llorar y decía el hombre, ¿pero qué he hecho? Dice, no, es que ellas están diciendo que nunca en su vida las habían besado y que se sienten felices por este beso que les has dado tú.
No, eso demuestra lo que estamos diciendo.
Eso sí.
Y bueno,
los ciegos son fisioterapeutas y músicos.
Sí, sí. Hay una cosa que son extraordinarios, es en el tema de las manualidades, son tremendos, ¿eh? Haciendo la papiroflexia son geniales, desde luego.
La papiroflexia.
Sí, 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 para eso son tremendos, vamos. En fin, que
es... El origami.
Claro, el origami, efectivamente, que es un pueblo, desde luego, sin ninguna duda, ejemplar, no tenemos nada en contra, todo lo contrario, pero que evidentemente son tan diferentes a nosotros que nosotros es complejo, es muy complicado que nos adaptáramos a vivir allí. Lo mismo les pasa a ellos con nosotros, sí. Claro, es lógico. Bueno, pues un día más hemos hecho esta tertulia muy interesante. Para los que no tengan ocasión de ir a Japón, pues que busquen por ahí, por las redes, que hay mucha, mucha información. Y los que puedan, pues desde luego que asistan, hagan algún viajito ahí y vean las geishas, que todavía existen las geishas, ¿eh? Están, yo en Kioto vi, ¿eh? O sea que siguen existiendo. Pues nada, vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que es el correo tertulias@eiberoamerica.com y el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y agradeceros como siempre el trabajo que os tomáis para preparar cada temática y a los oyentes por seguirnos y recordarles que les esperamos el lunes próximo en iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.